El mundo está cambiando muy rápido. Lo que hoy era una novedad, mañana se habrá quedado en algo antiguo. Ese frenético ritmo que muchas veces nos hace preguntarnos ¿y qué será lo siguiente? Velocidad que genera incertidumbre, a veces miedo, pero también intriga, ilusión y, sobre todo, emoción por conocer. La ciencia, la tecnología, la innovación, los cambios sociales nos empujan para seguir avanzando. Soy José Ángel Cuadrado y si tú me preguntas qué será lo siguiente, qué va a ser lo siguiente, yo te respondo, esto es lo que viene.
Hoy mismo vamos a lanzar a audiencia pública.
El comité ha llegado a una conclusión científica clara. Es una vacuna segura y efectiva.
La tercera misión de
Space
se ha acoplado con el...
En COPE, José Ángel Cuadrado.
Lo que viene.
Pues no sé si sabes que ahora los restaurantes, además de medirse, ¿no?, la calidad gastronómica con las estrellas Michelin o, por ejemplo, los soles Repsol, ahora Michelin ha incorporado un nuevo medidor. Se les está dando a algunos restaurantes una estrella verde. ¿Y qué mide exactamente esa estrella, la estrella verde? Pues se premia, de alguna manera, a esos negocios que tienen un verdadero compromiso con la salud del planeta. Eso es lo que dice Michelin. Uno de esos restaurantes, por ejemplo, es el Cenador de Amós. Está en Villaverde de Pontones, en Cantabria. Su chef es Jesús Sánchez. Seguramente, a lo mejor, por el nombre no le conoces, pero si eres fan de Masterchef, su cara te sonará seguro. Le habrás visto. Búscalo en internet, Jesús Sánchez. Bueno, ¿ellos qué están haciendo? Pues a ellos se les premia por varias cosas. Una, por los productos que usan habitualmente en su menú. Son productos estacionales, la mayoría de ellos los obtienen, ¿no?, a través de su huerto. Generan su propio compostaje, que es libre de fertilizantes. También utilizan envases biodegradables. Y ahora han dado un nuevo paso en ese compromiso con la salud del planeta. Y es que su equipo de sala utilice un uniforme que, de alguna manera... vamos a analizar exactamente qué tiene este uniforme para que se pueda premiar también con esa estrella verde. Gloria Gubianas, CEO de Gemper. Gloria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Lo que viene.
Muy bien, muchas gracias.
Nada, es un placer recibirte, Gloria. Oye, ¿qué tiene este uniforme del Cenador de Amós que habéis hecho vosotros? ¿Qué ha hecho vuestra empresa? Y ahora enseguida contaré a la gente que está escuchando Lo que viene a qué os dedicáis. Pero antes, ese uniforme, ¿de qué está hecho?
Pues es un uniforme que está hecho con materiales, bueno, con todo materiales, o sea, orgánicos biodegradables que están tejidos a mano. Y luego están hechos con tintes naturales y hechos a medida. Aquí en España, se ha confeccionado la última parte de la confección, está hecho aquí a medida.
Hablabas de esas fibras naturales, por lo que he leído, algodón, cáñamo, indígena, que es la indígena, por cierto.
Bueno, hay diferentes tipos de... O sea, una parte está hecha con unos algodones de unas comunidades de China que también son regenerativos, es decir, de unas comunidades de mujeres que llevan trabajándolo durante es centenario, ¿no? Y tienen un saber hacer con las telas que es impresionante, y luego están tintadas con tinte vegetal. Luego una parte está hecha con algodón indígena, que es el algodón autóctono de la India, que no ha sufrido ningún tipo de transformación, que crece sin herbicidas y sin pesticidas. Y luego la parte del cáñamo, que el cáñamo, entre otras cosas, es una de las fibras más sostenibles y regenerativas del planeta, por su eficiencia, su capacidad regeneradora de sustrato secuestradora de CO2 más que la media.
Contaba yo esto de la estrella verde, que no sé si todo el mundo lo conoce. Yo desde luego cuando investigué sobre este tema me llamó la atención, porque de momento no se le está dando mucha publicidad a todo esto, o no al menos de manera generalizada, ¿no? Pero sí que me gustaría saber de qué manera cerráis este acuerdo. Si es Jesús Sánchez el que os contacta, os ponéis en contacto vosotros con él, y cómo surge esa simbiosis, que tengo la sensación de que va a ir a más, de que eso es lo que viene en este sector también.
Sí, no, fuimos, en este caso fuimos nosotros, ¿no? Porque estábamos, o sea, nosotros estamos lanzando justo ahora una línea de uniformidad, una línea en la que queremos pues trasladar todo nuestro saber hacer en la parte de, pues más de moda, de prenda, de accesorios y demás, pues ver cómo lo podemos llevar a, cómo lo podemos llevar también a otro sector que no sea únicamente la moda. Entonces, pues efectivamente la estrella verde fue la que nos llamó la atención del senador de Amos, y supimos que ellos iban a entender nuestro discurso, iban a querer colaborar con nosotros, iban a compartir esa ilusión pues de ser pioneros en este tipo de uniformidad.
Claro, decía que os iba a presentar a la gente para que supierais exactamente qué hace Hemper. Hemper, básicamente, bueno, empezasteis como startup hace bastantes años, sois ya una empresa consolidada, una empresa de gente joven, eso sí, que empezasteis a hacer mochilas de cáñamo con ese material que, como contábamos, es sostenible, y que ahora ya no solo son mochilas, ahora tenéis todo tipo de productos, ¿no? Gloria, ¿cuáles son los últimos materiales que estáis usando, con los que estáis investigando para hacer esos tejidos?
Pues para hacer, bueno, hemos trabajado con cáñamo, que es nuestra piedra angular, y luego, como te comentaba antes, pues toda la parte de algodón indígena, ¿no? Porque al final el algodón es lo que es más común, y es donde se consigue una fibra más suave y más llevable, transpirable, que el cáñamo también lo es, pero es un poco más dura. Entonces, lo que estamos investigando es, bueno, ya que el algodón está tan instaurado en el sector, ¿cómo podemos encontrar o dar solución a un algodón que realmente sea responsable y que no consuma tanta barbaridad, tanta energía, tantos pesticidas y tanta agua como lo hace el común, ¿no? Entonces, nuestra línea de investigación sobre todo va por ahí. También tenemos lana, también ortiga, bueno, algunos más, pero en concreto este uniforme estaba, pero claro, el reto también era que fuera práctico para las personas que trabajan, claro, en sala, que lo van a tener que llevar todos los días, ¿no? O sea, que no es algo que te pones en una ocasión especial, sino que es todos los días lo tienen que llevar, ¿no? Entonces, pues apostamos por este material por ese motivo.
Por ahí te iba a preguntar, porque fíjate, tuvimos hace unas semanas aquí a Federico Sainz Robles, el CEO de Sepia, sí, para el que Sepia, el que no escuchó la entrevista, básicamente es una empresa que se dedican a investigar en diferentes tejidos para hacer prendas de ropa. Yo lo conté y se lo dije a él delante, ¿no? Él hace tiempo me dejó probar una camisa hace años ya, de las que ellos hacían, que repelía cualquier tipo de material, ¿no? O sea, yo me echaba ketchup, por ejemplo, y no filtraba en la camisa, pero es cierto que la sensación de esa camisa cuando la llevabas puesta no era del todo cómoda, era como llevar un neopreno, ¿no? Es verdad que la investigación estaba donde estaba hace unos años, ahora ha evolucionado una barbaridad y te pones una camisa de este tipo de materiales y es mucho más cómoda, ¿no? En este caso, con vuestro material, con vuestro diseño, ¿cómo se está sintiendo el equipo? ¿Lo han empezado a usar ya?
Bien, bueno, tienen la apertura esta semana, o sea, justo acaban de empezar, entonces de momento pues las sensaciones y demás son buenas, porque son trajes a medida que están hechos específicamente para ellos, pero pronto lo sabremos mejor. Todavía es muy pronto para decir, pero esperemos que sí, o sea, un poco también el objetivo ha sido que ellos estén cómodos, porque ya que tienen que ir de traje, pues que al menos sea un traje con el que se sientan bien. Luego también hemos tenido en cuenta pues que se puedan manchar, o sea, que sean colores más discretos, además también con las fibras naturales, pues que la fibra, de la manera en la que está tejida, también absorbe bien las manchas, o sea, también hemos tenido que tener en cuenta todo eso. Entonces, bueno, ha sido un reto bastante ambicioso, pero bueno, que creemos que de momento pues ha salido bien.
Oye, Gloria, esperemos que con esto de la estrella verde, ¿no?, que se instaure en este sector de la alta gastronomía, que esto de alguna manera anime, y no me gusta la palabra obligue, ¿no?, que anime a que otros establecimientos se unan también a esta tendencia. Ahora bien, estamos en lo que viene, nos gusta imaginarnos el futuro. Tú estás desde hace años trabajando en este este sector, que es el de la moda. Es uno de los sectores, desgraciadamente, aunque se están dando pasos para que la cosa cambie, que más contamina, ¿no?, en el planeta. Entonces, gracias a aportaciones como la vuestra, desde startups y empresas más pequeñitas, ¿crees que las grandes compañías se están dando cuenta de que esto tiene que empezar a cambiar? ¿Tú ves ahí brotes verdes?
Sí, yo desde luego que sí. Lo que pasa que, ya desde luego que sí, ¿eh? Yo veo brotes verdes en otros sectores más que en el de la moda, la verdad. O sea, en el de la moda es donde lo veo que todavía hay que replantear mucho, pero porque también hay que replantear mucho en cómo están planteados los modelos de negocio. O sea, no solamente se quedaría en lo que es utilizar un material u otro, sino que también hay que darle una vuelta a toda la cadena de producción. Entonces, esto realmente es el reto, que es un sector en que la parte de sostenibilidad es mucho más complicada, porque hay una cadena detrás en la que intervienen muchos agentes, muchas personas, muchos países. Entonces, realmente es un sector en el que este cambio es un cambio muy retador y realmente hay que estar de verdad comprometido para realizarlo.
Oye, Gloria, una última pregunta. Tú hablabas de algunas fibras, ¿no?, con las que estáis trabajando o con las que estáis investigando, ¿no? Mejor dicho, estáis probando nuevas prendas como la ortiga, ¿no? De manera generalizada, ¿cuál crees que va a ser la próxima fibra que se introduzca con fuerza en el sector de la moda?
Uf, pues es una pregunta un poco complicada. Ahora mismo estamos mucho con la parte del reciclado. O sea, ahora mismo todo, digamos que toda la industria está poniendo foco sobre todo en la, y también por la normativa que viene, en la parte del, ¿no?, del reciclado de fibras. Lo que pasa que el reciclado de fibras es muy interesante, lo único que pierde calidad, ¿no? La fibra al final, al ser reutilizada, pierde calidad y no dura tanto. Entonces, yo creo que después de todo el momento de reciclaje van a venir todas estas fibras naturales que comentábamos, ¿no? Tanto el lino, como también puede ser la lana de merino, el cáñamo, algodones indígenas, algodones orgánicos, algodones como realmente que no hayan sufrido transformaciones genéticas. Ortiga, cosas así.
Las algas también, ¿eh? Las algas.
También, también. También, entonces yo creo que vamos a evolucionar a cómo las fibras, realmente cómo las fibras naturales pueden dar solución a retos que tenemos, que, pues por ejemplo, ahora mismo los están solucionando con sintéticos y cómo podemos evitar un poco utilizar el sintético, ¿no? El poliéster reciclado y tal. Solamente para aspectos técnicos en los que realmente se necesita un sintético y no utilizar sintético para absolutamente todo, que es un poco lo que ha pasado ahora.
Desde luego es algo apasionante. Por un lado, conseguir que esta industria sea cada vez más sostenible y segundo, ofrecer al usuario final, ¿no?, a las personas que al final compramos ropa, tejidos incluso, que puedan ayudar a nuestra piel. Porque o sea, yo comentaba lo de las algas porque a mí me gusta también investigar mucho en este sentido y hay algunas algas que poseen unas propiedades que si se hace una camiseta, por ejemplo, con determinada alga, tú te pones esa camiseta y, por ejemplo, hidrata tu piel, que habrá que ver esas propiedades cuando las pierde, que evidentemente si vas limpiando, o sea, vas lavando, mejor dicho, la camiseta, ¿no? Pues al final pierde esas propiedades a medio-largo plazo, pero de entrada es algo muy interesante, ¿eh? O sea, ahí tenéis muchas posibilidades.
Sí, no, y a ver, yo creo que antes de eso hay también que asumir que la ropa y los tintes, la ropa que nos estamos poniendo lleva un montón de tóxicos y también los tintes, sobre todo, llevan un montón de tóxicos y eso está transpirando. Entonces, antes de que los tejidos tengan como una parte de suplementación de alguna manera, pues habrá que llegar como al punto cero, ¿no? O sea, tejidos que no sean tóxicos, que no nos estén intoxicando, porque pasa lo mismo que con la alimentación, que con eso estamos más concienciados, ¿no? Como ingerimos herbicidas y pesticidas cuando comemos, pues eso no sabemos qué efectos puede luego tener en nuestra salud, ¿no? Y con las prendas pasa lo mismo. Al final estamos todo el rato con una tela pegada a la piel que está transpirando, que está sudando, y no sabe, y esa tela lleva tóxicos, entonces no sabemos esos tóxicos qué efectos negativos puede tener luego más adelante en la salud, o sea, ni siquiera se han investigado, pero están ahí, estamos ahí todo el rato, o sea, nos pasamos el 99,9% del tiempo con una tela pegada a nuestro cuerpo, y no sabemos qué efectos negativos puede tener eso, ¿no? Después, entonces, pues
Es un tema, es un tema apasionante. Gloria, pues nada, felicidades por este acuerdo con el senador de Amós, con Jesús Sánchez, que es el chef que está al frente de este negocio. También felicidades para él, si está escuchando este programa. Y que tengáis mucha suerte, que sea todo un éxito y que cada vez más establecimientos se animen con este tipo de uniformes. Un abrazo muy grande. Gloria Gubianos, CEO de Gemper.
Gracias, hasta luego.
Cuídate, adiós.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Fíjate, hace unos días por LinkedIn me encontraba un informe. El informe llevaba por título Evolución global de la hospitalidad lujosa, ¿no? Lo compartía un experto que se llama Alberto Asti. Y básicamente había varias conclusiones, ¿no? Yo me encontraba con estos titulares. Está aumentando la riqueza a nivel global. El 0,3% de la población en todo el mundo es responsable del 36% del gasto turístico mundial y más del 70% del gasto turístico de lujo. Es una tendencia al alza las experiencias de alto nivel, las experiencias lujosas, ¿no? ¿Y qué busca precisamente esta gente que tiene mucho dinero, por decirlo de una manera sencilla? Pues privacidad y exclusividad. Y ahí es precisamente donde está trabajando un emprendedor español, un empresario español, que ha visto una oportunidad. Y ahora enseguida la vamos a presentar aquí en lo que viene. Ese emprendedor, ese empresario, se llama Roberto Córdoba, es CEO de Jumpy, con Y, y ya nos está escuchando aquí en lo que viene. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, buenos días, encantado de saludarte.
Buenos días, Roberto, es un placer escucharte. Oye, claro, tú te diste cuenta de que esta tendencia de la que hablaba yo era una realidad, de que iba a ir a más, y se te ocurrió ofrecer algo muy curioso. ¿Qué está ofreciendo Jumpy no solo en España, sino qué está ofreciendo Jumpy en el mundo? ¿Cuál es vuestra propuesta de valor?
Bueno, pues correcto, José Ángel. Efectivamente, nosotros vimos que había una tendencia al alza en el turismo de lujo, como muy bien has comentado, y nada, pues nos pusimos manos a la obra. Yo personalmente me considero un apasionado del mar, entonces bueno, pues pensamos que había una oportunidad importante en tratar de ofrecer pues un servicio de alquiler de barcos, pues enfocado al mercado de lujo. Así que bueno, pues con ese objetivo nace Jumpy. Jumpy básicamente es una agencia de viajes, pero especializada en el sector de alquiler de barcos de lujo.
Uh-huh. Yo siempre digo, Roberto, que lo mejor no es tener un barco, sino tener un amigo con barco. En este caso, vosotros sois de alguna manera el amigo con barco, aunque evidentemente hay que pagar el barco en sí. Este caso, ¿no? Claro, ¿qué se ofrece, o mejor dicho, por qué las personas que tienen bastante dinero, que se lo pueden permitir, quieren alquilar un barco? ¿Qué les ofrece el barco que no ofrece, por ejemplo, un hotel?
Bueno, pues hay una cosa que es evidente. Primero comentarte sobre lo del amigo del barco. Hay quien dice que quien compra un barco tiene dos días más felices de su vida. Uno es el día que lo compra y otro es el que lo vende, ¿vale? Entonces, sí, toda la razón. Al final, tener un barco en propiedad implica muchísimo gasto, mucho tiempo de dedicación si lo quieres mantener como corresponde, y al final eso no siempre es posible. Con lo cual, la alternativa de alquilarlo pues es posiblemente la mejor opción para quitarte quebradero de cabeza y disfrutar de ese tipo de vacaciones cuando uno le interesa, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que tiene? Pues tiene muchas cosas. La principal, tenemos todo tipo de barcos, existen todo tipo de barcos, pero cuando hablamos de barcos de lujo, o los de mucho lujo, sí, son totalmente equiparables pues a los servicios que uno puede encontrar en un hotel, que es lo que estabas comparando, ¿no? Uh-huh. Son barcos que se ofrecen con tripulación para dar, como comentabas antes, un servicio exclusivo. Pero aparte de eso, ¿qué es lo que ofrecen? Pues efectivamente, una privacidad que tú comentabas antes. Si al final estás en tu barco y cuentas con esa privacidad, estás en contacto directo con la naturaleza, pero sin la aglomeración, entendámonos un poquito de lo que puede hacer la playa en un momento dado en temporada alta. Y luego, como gran diferencia, pues al final estás teniendo unas vacaciones exclusivas, pero además el barco es un elemento que se mueve, es decir, cada día vas de un destino a otro, por lo tanto, pues vas visitando sitios nuevos, vas viviendo experiencias distintas, vas realizando actividades alrededor de todas las vacaciones en cada uno de esos sitios, que no te ofrece, por ejemplo, la estabilidad de tener el hotel siempre en el mismo punto, ¿no?
Roberto, yo muchas veces cuando hablo con mi familia o con mis amigos, ¿no? Siempre les digo, es que no somos conscientes de el dinero que tienen algunas personas, que eso es tal cual, ¿no? Claro, vosotros ofrecéis cualquier tipo de barco, claro, los barcos más pequeños son más baratos, pero incluso dentro de vuestro catálogo se puede alquilar un barco para una semana por unos 2 millones de euros, ¿no? Antes de hablar de ese barco concreto, que me interesa mucho que nos cuentes cómo es y que nos lo describas, sí que me gustaría que nos hicieras un poco el perfil de vuestro cliente, de los más top, sobre todo. O sea, ¿quién tiene tanto dinero? ¿Quién se puede permitir este servicio?
Bueno, hay distintos perfiles, ¿vale? Por supuesto, esto se estila mucho pues en familias de un poder adquisitivo alto, normalmente, mediano alto. Pero si hablamos de los más top, cuando hablamos de alquilar un barco, pues como estamos comentando, de 2 millones de euros, pues evidentemente ese sí que no está al alcance de todos los bolsillos. Hablamos de 2 millones de euros la semana.
La semana, ¿vale? Sí.
La semana. Entonces, bueno, pues evidentemente esto está claro que no está al alcance de todos los bolsillos. ¿Y quiénes son? Pues las personas más ricas del mundo. Estrellas de cine, grandes empresarios, deportistas de élite, etcétera, etcétera. Todo este grupo de gente, ¿no?
Luego sí que me gustaría también, Roberto, que nos hablaras un poco de los destinos más curiosos a los que se puede llegar gracias al alquiler de vuestros barcos, ¿no? En España entiendo que la zona más paradisíaca será las Islas Baleares, si no me equivoco, que es donde además se suele concentrar la gente de bastante pasta. Y luego, a lo largo y ancho del mundo, ¿cuáles son las zonas más curiosas con las que nos puedas sorprender a la gente que está escuchando ahora mismo lo que viene?
Vale, pues como curiosas, si buscamos algo totalmente distinto, fuera de lo que suelen ser pues las vacaciones de destinos náuticos tradicionales, como son Mediterráneo, Caribe, etcétera, si nos vamos a lo más curioso, pues mira, podemos hacer, por ejemplo, podemos organizar un crucero privado por el Amazonas, por el río Amazonas, o podemos organizar una expedición a la Antártida. No son vacaciones al uso para tomar el sol, como comprenderás, pero es una experiencia pues totalmente distinta y preciosa, ¿no? Entonces, bueno, últimamente está en auge la zona de Indonesia, ¿no? Algunos archipiélagos súper remotos, súper paradisíacos, pero bueno, al final es un tipo de viaje que es de aventura y que no es para todo el mundo.
Roberto, estamos terminando esta entrevista, pero antes, claro, sí. La gente se estará preguntando, claro, yo entro en Jumpy, ¿no?, que con Y, y ahí empiezo a bichear un poco, ¿no?, y me fijo si hay algún barco que esté dentro de mis posibilidades, ¿no? Pero claro, hablabas de, no sé, la zona de Tailandia, por ejemplo. ¿Cómo es el proceso? O sea, entiendo que tenéis una base de operaciones, que es un puerto concreto, y de ahí ya se parte hacia los diferentes lugares que se van a visitar, ¿no?, con este barco.
Correcto. Cuando un cliente se interesa por un destino, bueno, lo primero que hace es ponerse en contacto con nosotros a través de nuestros distintos canales, ya sea telefónicamente o a través de un formulario por la web, etcétera. Y a partir de ahí, nosotros empezamos a trabajar personalmente con ese cliente en su propuesta, ¿no? Le escuchamos sus intereses y empezamos pues principalmente pues a seleccionar la información base, como viene siendo, como tú comentas, el destino, las fechas, el número de personas, y a partir de ahí pues trabajamos en una propuesta, ¿eh? Enviamos una serie de propuestas de barcos, y efectivamente esos barcos, pues lo habitual es que tengan un puerto base, como bien comentabas, y desde ese puerto base lo que realizan es normalmente pues un itinerario, que son flexibles, es algo que se puede acordar perfectamente pues con el capitán de la tripulación, son flexibles y que van siempre en función de las preferencias del cliente, pero lo que te digo, se organiza un itinerario en el que día a día se van recorriendo pues distintos lugares de la zona, ya sean islas, ya sean playas alrededor de la costa, etcétera, etcétera.
Oye, Roberto, la gente de mucho dinero es muy pejillera con las peticiones que hacen. ¿Qué es lo más raro que os han pedido en alguno de los servicios que habéis ofrecido?
Tampoco tenemos cosas excesivamente raras. Es verdad que el servicio final, a veces nosotros contamos con la ayuda del propietario de la empresa propietaria del barco, que al final es un poco quien escucha esas peticiones de última hora o ya in situ, pero sí que hemos tenido alguna petición de demanda pues extraña, curiosa. Recuerdo una en concreto que buscaban un barco para llevar, no me acuerdo, como 200 cestas de palomas mensajeras, llevarlas a alta mar y desde allí soltarlas.
¿Qué dices?
No sé qué experimento, sí, no sé exactamente qué era, la verdad.
Qué curioso.
Sí, siempre hay cosas curiosas.
Qué
sí.
Curioso. No, yo me refería sobre todo, yo que sé, a un tipo de comida concreta, ¿no? Imagínate, no, quiero un caviar exactamente de esta parte del mundo porque me apetece. Sí. Claro, este tipo de cosas.
Sí, por supuesto. En ese sentido, claro, piensa que algunos de esos barcos, pues inclusive cuando hablamos de los más top, inclusive llevan chefs con estrella Michelin, ¿vale? Entonces, bueno, pues para empezar, pues el servicio de cocina es excelente, pero efectivamente, cuando nos estamos metiendo en esas cantidades de dinero de alquiler una semana, pues es que no hay límite en lo que el cliente puede pedir y se le tiene que servir.
Claro, claro.
O sea, que efectivamente.
Claro, oye, yo le cuento, por ejemplo, a mi abuela que existe esta opción, ¿no? Un español que está ofreciendo un servicio de lujo de alquiler de barcos a personas de todo el mundo, a las personas más ricas, y le explota la cabeza, porque esto hace unos años, sin internet, sin este mundo digital en el que vivimos, era inviable, ¿no? Pero hoy en día lo es, y encima hay una persona como tú, un español, que está ofreciendo, como decía, estos servicios a la gente más rica de todo el mundo. Roberto, yo me lo conozco, pero vamos a compartirlo. Cuenta tu propia historia. Tú dices, no, yo era un apasionado del mar, has dicho al principio. Sí, pero tú no venías del sector este en el que te estás moviendo ahora mismo.
No, correcto, no venía del sector. Yo soy, bueno, madrileño de nacimiento, entonces, pero por alguna razón, pues digamos que llevo el mar en las venas. Así que, bueno, yo estuve, soy ingeniero informático de estudios, y fue de profesión durante varios años. Entonces, bueno, pues estuve trabajando durante años en una consultora tecnológica y nada, fue una experiencia pues muy rica, donde aprendí muchísimo, estoy muy agradecido, pero siempre tuve la espinita de emprender y de hacer algo por cuenta propia, ¿no? Entonces, bueno, pues uniendo esa gana de emprendimiento y tratando de pensar y de unirlo con mi pasión, pues surgió un poquito esta idea. Y de tener una necesidad de... Recuerdo que cuando surgió la idea de Yampi, pues andaba buscando barco para alquilar con unos amigos y tal. Y tuve la sensación, pues eso, que había una necesidad real de ofrecer algo profesionalizado. Consideraba que el sector estaba un pelín anticuado, pues con respecto a otros sectores que empezaban a surgir con fuerza, pues como el sector del pues de los alojamientos de alquiler vacacional, empezaban a existir pues Airbnb, Bookings, etcétera, y sin embargo sentía pues eso, que el turismo náutico estaba un pasito por detrás, ¿no? Y de ahí un poco de reunir todos esos factores en la coctelera, pues surgió la idea de Jumping.
Qué bueno.
Y bueno, pues básicamente un día me lié la manta a la cabeza, decidí dar un cambio de vida y bueno, pues arranqué, dejé mi trabajo anterior y arranqué con el proyecto.
Qué bueno.
Vine a vivir a Mallorca y aquí estamos.
Y ahí estás felizmente ubicado. Sí. Oye, Roberto, no sé si por tema de protección de datos nos puedes contar o nos puedes dar algún nombre de alguna persona conocida de mucha pasta que haya contratado vuestros servicios, que seguro la gente lo está esperando, está diciendo, ya, pero esto...
Pues mira, como bien dices, por protección de datos no puedo...
O alguna pista, alguna pista.
No puedo daros nombres concretos, pero bueno, lo que te comentaba antes. Sí que tenemos pues perfiles de grandes empresarios.
¿Algún futbolista?
Sí, algún futbolista.
¿Del Madrid o del Barça, que haya estado en el Madrid o en el Barça en algún momento?
Italiano, creo.
Un futbolista italiano que estuvo en el Madrid o en el Barça.
Liga italiana.
Ah, Liga italiana. Vale.
Sí.
Bueno.
Y un poco estos perfiles. Sí. Empresarios de, pues, alguno del IBEX 35, en fin. Gente de este tipo.
Gente con posibles. Bueno, pues lo interesante de todo esto, lo interesante también de tener un programa como este es descubrir gente como Roberto Córdoba, el CEO de Jumpy, que como él dice, llegó un momento que quiso hacer un cambio de vida, apostó por la innovación, apostó por el emprendimiento y ahí está, como persona de referencia en el mundo en el alquiler de yates y de barcos de lujo. Roberto, ha sido genial descubrirte, conocerte y charlar un ratito contigo aquí en lo que viene.
Igualmente, José Ángel, ha sido un placer.
Un abrazo muy grande, cuídate.
Otro para ti, muchas gracias.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Seguimos aquí en lo que viene, hablando de ciencia, hablando de tecnología, hablando también de futuro, ¿no? Si ponemos la mirada en el futuro, si nos imaginamos cómo va a ser este verano, lo cierto es que en cuanto a disponibilidad, acceso al agua, las previsiones que hay no son del todo buenas. Cierto es también que en las últimas semanas ha llovido de manera generalizada en España y que la situación está algo mejor. Pero si lo recuerdas, en Cataluña se ha declarado el estado de emergencia, el estado de alerta. En Cataluña se va a prohibir el uso del agua, por ejemplo, para llenar piscinas de cara al verano. Se ha limitado el consumo a 200 litros por persona al día. En fin, no quiero aburrirte con datos porque todo esto ya te lo estamos contando en los programas informativos de COPE. Si nos escuchas habitualmente te lo sabes. También la situación generalizada que se está viviendo. Aquí básicamente lo que queremos es descubrir algunos proyectos que están poniendo su granito de arena para que el agua que tenemos disponible se use de una manera eficiente, ¿no? Y uno de los sectores que tiene que ponerse las pilas en este sentido y que además lo está haciendo es el sector del campo, los agricultores. Antonio Pastor, CEO de Prismab. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que Viene.
Hola, José Ángel, un placer estar aquí.
Igualmente. Oye, Antonio, vosotros básicamente lo que ofrecéis al sector de la agricultura, a los agricultores, son unos sensores inteligentes para que ellos sepan exactamente en qué situación se encuentra su campo. Es decir, cuánta agua hay disponible, cuánta agua necesitan sus plantas, ¿verdad?
Exactamente, José. Mira, piensa que el 80% del agua dulce que hay disponible aquí en España se usa para la agricultura. Entonces, imagínate la responsabilidad, ¿no?, que tienen los agricultores a la hora de utilizar bien correctamente el agua. Además, el agua es uno de los principales costes que tienen en cualquier explotación, cualquier agricultor. Pues entonces nosotros, para ponerle un poco solución a todo esto, hemos desarrollado unos sensores que le permiten al agricultor saber cuánta agua tiene disponible para el cultivo, y eso le permite pues mejorar la toma de decisión y optimizar muchísimo más su cultivo.
Oye, hablamos de sensores, no sé si la gente, claro, desde casa se puede imaginar cómo son estos dispositivos, ¿no? Descríbenoslos y sobre todo dinos dónde se colocan en el campo.
Bueno, mira, José, se tratan de unos pequeños sensores que van enterrados a distintas profundidades en el suelo, y eso le permite al agricultor saber exactamente cuál es la cantidad de agua que tiene a distintos niveles, ¿no? Al nivel que le permite maximizar la cantidad de agua disponible para la planta, y al nivel que te permite saber el nivel de percolación por el cual no quieres perder agua, ¿sabes? Es el sensor que te permite saber si estás perdiendo agua. Uh-huh. Todo esto se conecta a un pequeño transmisor que funciona de forma autónoma con simplemente 4 pilas, y los datos el agricultor los tiene directamente conectados al teléfono, esté donde esté.
Estamos hablando de que vosotros, además, que es una de las cosas que también me gustaría poner en valor, sois una empresa que trabajáis ahora mismo con agricultores en Andalucía, en Murcia, en la Comunidad Valenciana. Vosotros sois de Alicante, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, correcto. Somos de Alicante.
Y vosotros sois fabricantes de esos sensores, porque es cierto que hay algunas empresas aquí en España que también están ofreciendo sensores parecidos, pero ellos básicamente lo que hacen es importan esta tecnología y la venden. Vosotros, sin embargo, construís, creáis esos sensores, ¿verdad?
Sí, correcto, José. Mira, nosotros somos uno de los pocos fabricantes que hay a nivel europeo de este tipo de tecnología, porque nosotros, una de nuestra misión era tratar de democratizar esta tecnología para el pequeño agricultor y la pyme, y uno de los principales problemas es el coste de este tipo de sistemas. Entonces, para eliminar esa barrera de entrada, lo que hemos hecho ha sido tener que fabricar nosotros los equipos directamente. De esta forma, al agricultor le llega un sistema de bajo coste.
¿De cuánto estamos hablando, Antonio, más o menos? O sea, entiendo también que dependerá del tamaño del cultivo, ¿no?
Sí, exactamente, José. Si, para que tengas una referencia, un agricultor podría tener el devuelto, o sea, el coste, la inversión ya devuelta, en menos de un año. ¿Sabes? En 0,7 años aproximadamente ya los tendría pagados.
Qué bueno, qué bueno. Oye, Antonio, estáis trabajando, como yo decía, en Andalucía, en Murcia, en la Comunidad Valenciana. Estamos hablando básicamente de que el agricultor tenga esa información muy útil sobre el agua que hay en sus cultivos, ¿no?, en el terreno. Sin embargo, esto también tiene otras repercusiones. Es decir, vosotros le podéis decir al agricultor también, o el agricultor puede saberlo, nivel de nutrientes que hay en sus campos, ¿verdad? Los esfuerzos que debe hacer una planta para poder acceder a esos nutrientes. Entiendo que con toda esa información, al final lo que se hace es mejorar la productividad, la producción.
Exactamente, José. O sea, no es únicamente cuánta agua tiene disponible el cultivo, ¿no?, sino también qué lleva esa planta, ¿no?, qué lleva esa agua. Es decir, la cantidad de nutrientes que tiene, los nitrógenos, fósforos y potasio, ¿no? Entonces, nosotros somos capaces de medir todas esas propiedades del agua para que, bueno, pues para que el agricultor pueda sacarle todo el partido a esta tecnología.
Oye, Antonio, aquí en COPE hemos contado, por ejemplo, las reivindicaciones de los agricultores, las tractoradas, ¿no? Les hemos escuchado. Pero vosotros también estáis en el día a día hablando con ellos, ¿no? Quiero que me hables un poco de la situación que está viviendo el campo español, porque, claro, tú al final trabajas con ellos y eres consciente de todo lo que va a pasar, ¿no? En los próximos meses, ¿qué escenario se nos abre? Es decir, ¿las producciones por culpa del agua van a caer? ¿Eso va a repercutir en el precio de lo que se vende aquí en España? ¿Cuál es la situación?
Sí, el principal problema, el principal reto que tenemos ahora mismo es la escasez de agua que tenemos ahora mismo aquí en España. Bastante acuciada en según qué zonas, ¿no? Como tú bien has comentado, en la zona catalana es un problema bastante serio, tan serio que es posible que, de seguir así, los grifos de las viviendas de Barcelona ya no salga agua potable. Fíjate si este sería el problema, ¿vale? Entonces, esto va a ocasionar, por supuesto, una serie de problemas tremendos también a la hora de producir alimentos. Estamos hablando de que es posible que no se le dé agua a un agricultor si no tiene un sistema de monitorización capaz, ¿no?, para decirle si está utilizando el agua de forma eficiente.
De todas formas, Antonio, ¿tú crees que la gente se toma en serio este problema? porque, no sé, tengo la sensación de que realmente hablamos, o sea, escuchamos hablar de sequía y parece que la cosa no vaya con nosotros. ¿Por qué?
Es posible que esto parezca un problema que esté sonando de lejos, ¿verdad? Pero hasta el día que nosotros abramos el grifo de casa y no tengamos agua potable o tengamos cortes intermitentes en casa para, por supuesto, para preservar la producción de alimentos que necesitamos en nuestro país, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto es algo que no se tiene que tomar a la ligera, es un problema real. El cambio climático es un problema real y necesitamos todos empezar a remar en la misma dirección, desde las normativas que se hacen a nivel europeo hasta la conciencia ciudadana que tenemos nosotros.
Mira, antes de despedirte sí que me gustaría que nos hicieras una radiografía, porque tú lo decías, ¿no?, que es probable que no dentro de mucho tiempo los agricultores que no tengan sistemas de monitorización tengan problemas, ¿no? Ahora mismo, ¿a qué nivel se encuentra el campo español en cuanto a tecnología? ¿Cómo de avanzado está todo esto?
Pues mira, José, el agricultor español es un agricultor que está con una mentalidad muy abierta a adaptarse y a moldarse a las nuevas situaciones. Lo hemos visto como ha pasado históricamente, por ejemplo, con el riego por goteo, ¿no?, que es una técnica de riego bastante avanzada y que, en principio, pues parece casi antiintuitiva contra los sistemas de riego tradicionales que habían anteriormente. Actualmente, el agricultor se está adaptando mucho a las nuevas tecnologías. Es verdad que todavía queda un gran camino por recorrer, uh-huh, sobre todo porque las tecnologías existentes parece que le dan un poco la espalda al agricultor y a la pyme, pero esto va a cambiar poco a poco con la aceleración de la tecnología que estamos viviendo hoy en día, uh-huh, y de aquí a unos años prácticamente podemos garantizar que todos los cultivos estarán digitalizados, seguro.
Uh-huh. Bueno, pues ha sido muy interesante conocer esta propuesta, la propuesta de Prismab, sensores en el campo para que, entre otras cosas, el agricultor sepa qué cantidad de agua tiene su cultivo y así poder optimizar ya no solo el gasto que vaya a hacer de agua, sino también aumentar la producción, ¿no? O sea, como está pasando ya en todos los sectores, cuanta más información tengamos, más poder de decisión tenemos y eso al final se convierte en mejores resultados. Antonio Pastor, os deseo lo mejor, de verdad, que os vaya muy bien y ojalá cada vez sean más los agricultores que cuenten con vuestra tecnología.
Muchísimas gracias, José.
Un abrazo, cuídate.
Otro para ti.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Alejandro Conejero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que viene.
Hola, ¿qué tal, José Ángel? Un saludo para ti y toda tu audiencia.
Igualmente, Alejandro, gracias por estar aquí con nosotros en Lo que viene. Oye, eres gerente de alianzas estratégicas y licitaciones en Sansif. Vosotros sois una compañía que estáis trabajando con inteligencia artificial y con otras tecnologías, ¿no?, para ayudar a que las marcas, cualquier marca, se relacione con sus clientes, ¿no? Y estamos ya en el punto en el que esa relación de tecnología, ¿no?, porque al final existe una tecnología de fondo, de base, esa relación tiene que ser cada vez más humana, ¿no? Entonces, si te parece, por arrancar con algo muy concreto, ¿cómo se consigue o cómo estáis intentando conseguir hoy en día que esa relación tecnológica cada vez sea menos tecnológica y más humana? Porque es algo muy complicado.
Sí. Bueno, básicamente lo que nosotros hacemos en Sansif es desarrollar plataformas tecnológicas que ayuden a lograr ese objetivo que tú muy bien acabas de decir, que nosotros lo llamamos potenciar la experiencia humana de los clientes con sus respectivas marcas. En ese sentido, lo que utilizamos de la inteligencia artificial es el procesamiento de un montón de datos que logramos recaudar, ya sea a través de cuestionarios o de comportamientos en una página web o de reviews, etcétera. Y a través de eso, pues, logramos generar sugerencias en cuanto a la gestión de la experiencia de los clientes de cada una de estas marcas para que estas experiencias sean, pues, más humanas y también mejores en todo sentido.
Alejandro, de todas formas, por vuestra experiencia, y esta pregunta a lo mejor te parece un poco paradójica, pero como habéis tenido y tenéis mucha experiencia en relación con entre clientes y marcas, ¿no? Marcas y clientes, ¿tú tienes la sensación de que una persona normal como yo prefiere relacionarse, tener relación con una máquina o con una persona? Te lo digo porque muchas veces, claro, hay también una tendencia, ¿no? Que es que la gente cada vez compra más desde su casa, ¿no? O sea, vamos menos a las tiendas físicas. Y cuando vas a una tienda física y, por ejemplo, te encuentras una cola a la hora de ir a pagar, a la gente no le hace ninguna gracia, ¿no? O cuando tienes que devolver algún producto y de repente no encuentras al dependiente, también te da como mucha pereza, ¿no? Dices, jolín, estar esperando aquí desde mi casa sería más rápido, ¿no? O sea, lo pido esto por la web, me llega, si no me vale, realmente pido que me lo devuelvan y viene alguien a recogerlo. Entonces, por vuestra experiencia, ¿eso es una tendencia? O sea, ¿hacia dónde está yendo? ¿Qué preferimos hoy en día nosotros, de manera general?
Con base en nuestra experiencia, te diría que eso es una tendencia en algunos sectores y no es una tendencia en otros. Uh-huh. Es decir, por supuesto que el e-commerce pues es una macrotendencia, lo que tú mencionabas, el comprar por internet para que te llegue a la casa, aunque sin duda alguna las tiendas de retail siguen existiendo y siguen creciendo como un sector. Pero yo creo que también, por ejemplo, si nos enfocamos en el servicio que estamos recibiendo, por ejemplo, de soporte, cuando uno tiene algún problema con algún software, con alguna herramienta y necesita recibir soporte, ¿cuántas veces no hemos tenido la frustración de que hablamos con una máquina que obviamente no entiende lo que necesitamos hacer?
Claro.
Y le mandamos instrucciones y nos manda una página de preguntas frecuentes, etcétera, ¿no?
Sí, sí.
Digamos, es una frustración que todos hemos tenido. Y en ese sentido, la inteligencia artificial, pues obviamente está generando avances muy importantes para hacer ese tipo de experiencias cada vez más humanas y menos robóticas. Lo cual yo creo que nos hace... pues tener una mejor experiencia como cliente, ¿no?
Claro, Alejandro, porque vuestra tecnología, estoy pensando, por ejemplo, en un chatbot, ¿no? De una empresa en la que, evidentemente, un usuario le pregunta algo porque necesita saber algo sobre esa web, ¿no? ¿Cómo de avanzada está? Es decir, si yo entro en una de las páginas web de los clientes con los que trabajáis y precisamente quiero hacer esa operación, o sea, le pregunto algo concreto, ¿es posible que no me dé cuenta que detrás de ese chatbot hay una tecnología? Es decir, ¿no hay una persona? ¿Está tan avanzado eso?
Bueno, eso también dependería de la complejidad de la interacción, de lo que tú le pidas al chatbot, ¿no? Pero de todos modos, si está bien diseñado, lo que él haría es reconocerse insuficiente para dar respuesta a tu pregunta de forma rápida y redirigirte con un experto, el cual sí sería una persona, y entonces pues no te habrías dado cuenta en ningún momento de ello. Pero al final también depende de cómo esté diseñada esa interacción, y eso también es parte de lo que nosotros hacemos en Sansic. Digamos, no solamente innovar con inteligencia artificial, hay cosas que no necesitan inteligencia artificial o que sencillamente se pueden hacer de una forma más económica utilizando este tipo de tecnologías, y que realmente el valor que agrega este tipo de tecnología en esa área pues no es justificable, digamos.
Sí.
En el caso, por ejemplo, si tú estás analizando datos estructurados,
sí.
No sería necesario utilizar inteligencia artificial. Una persona puede hacerlo, digamos, una especialista puede hacerlo de manera sencilla.
Sí. Y luego ya por último, Alejandro, es verdad que en internet... yo creo que la tendencia es a proteger cuanto más mejor al usuario. Es decir, las páginas web, los medios de comunicación incluso, ¿no? Por el tema de las cookies, en teoría cada día o cada vez vamos a tener menos información del usuario que nos visita, salvo que ese usuario haya dado su consentimiento, ¿no? En ese sentido, ¿no va a ser un reto para las inteligencias artificiales ofrecer información muy detallada y muy al dedillo de lo que cada usuario necesite? O sea, ¿eso cómo se va a contrarrestar? ¿Cómo se puede hacer?
Claro. No, eso es un tema, digamos, para hablar durante horas. Porque, digamos, en el espacio económico europeo ya tenemos regulación sobre todos los temas de inteligencia artificial, protección de datos, privacidad, etcétera. pero hay otras regiones donde esto es, digamos, mucho más libre o menos regulado y no se lo pregunta a la gente. Y ahí los modelos de inteligencia artificial son entrenados con los datos de esas personas.
Claro.
Lo cual al final también enriquece los modelos de la Unión Europea. Entonces, digamos, los modelos que están disponibles en la Unión Europea. Uh-huh. Entonces, al final, digamos, decirte cómo se van a comportar sería un poco como especular. Lo que sí está claro es que están habiendo cambios, sobre todo en las condiciones de uso de estos modelos, y los usos comerciales pues tienen ciertas condiciones, como por ejemplo que debe decirse que es un modelo de inteligencia artificial con el que estás hablando y este tipo de cosas. Sí. Que bueno, al final es como para que el usuario sepa que no debería compartir información sensible, etcétera, claro. Pero también eso depende pues de todos y cada uno de nosotros si queremos o no compartir información sensible. Mi recomendación siempre, por supuesto, a la gente que sepa con quién están compartiendo sus datos y si es realmente necesario compartirlo.
Tal cual, tal cual. Bueno, pues Alejandro Conejero, gerente de alianzas estratégicas y licitaciones en SandShift, ha sido un lujo escucharte. Gracias por tu tiempo. Cuídate mucho.
Muchas gracias a ti. Hasta luego. Felices fiestas.
Igualmente. Pues hasta aquí lo que viene, hasta aquí la ciencia, la innovación, los cambios sociales, el futuro en la cadena COPE. Como siempre te digo, puedes volver a escuchar este programa y los que hemos hecho en el pasado en la web de COPE. Es tan sencillo como buscar programas, ahí buscas lo que viene y dentro de lo que viene tienes noticias y tienes una pestaña con podcast y ahí están todos los episodios. También encuentras nuestros mejores contenidos en redes sociales y otra cosa, te puedes animar y proponer temas. Es tan sencillo como escribirnos a través de las redes sociales de COPE o a mis redes sociales personales. José Ángel Cuadrado, me buscas y me escribes. Si estás inmerso en algún proyecto de innovación, estás trabajando con tecnología, estás pensando en algo que va a cambiar el futuro, pues están abiertos los micrófonos de este programa. Nos volvemos a escuchar la semana que viene en el mismo sitio y a la misma hora, aquí en Lo que viene, con la ciencia y la tecnología en COPE.
¿Sabe qué voy a hacer si el futuro está en el aire?